lejanas barracas y conventillos. Cercanos galpones y garajes son habitados por diversos mundos musicales. Los garajes siguen teniendo atmósfera de milonga y rock and roll. Lugares de vivencias y encuentros, donde la cultura es motivo para compartir. Aquí comienza otro encuentro en El Garage de Uniradio.
Yo tuve una noviecita, linda como un sol de enero, pero tenía sus cositas, como todos las tenemos. Le gustaba la parrilla y yo soy vegetariano, y casi todas las noches terminaba hasta las manos, mimosa como un delfín y frágil como una flor. Mis amigos la llamaban,
¿cómo la llamaban?
El peluche esnifador. Nena, aflójala un poco, deja ese plato en la mesa y volvete la cereza de la copa de mis sueños. Voy como un perro sin dueño del libinal dormitorio, invitado a mi velorio, sin té ni agua mineral.
Yo tuve una noviecita, delirante y transgresora, cuando sacaban un gramo no me daba ni la hora. Cruzaba de un parpadeo a una nueva dimensión, y yo achicaba los blues sentadito en el sillón, mimosa como un delfín y frágil como una flor. Mis amigos la llamaban el peluche esnifador.
Nena, aflojale un poco, deja ese plato en la mesa y volvete la cereza de la copa de mis sueños. Voy como un perro sin dueño del libinal dormitorio, invitado a mi velorio, sin té ni agua mineral. Baby, para un poquito, devolveme la tarjeta y quédate un poco quieta, que me vas a enloquecer. Hoy quiero volverte a ver como esa nena educada que conocí en la explanada cuando ganó Tabaré.
El Garage, Uniradio.
Yo tuve una noviecita linda como un sol.
Cualquiera diría que este personaje que nos cuenta Hugo Roca es un personaje salido, digamos, de una novela, salido de una ficción, pero estos personajes, que son los que nos encontramos habitualmente desde hace casi 14 años en este garaje, en esta querida radio de la universidad, son los que nos van definiendo quiénes somos. Por eso que para nosotros es un enorme gusto darles la bienvenida a un nuevo garaje. Siempre los jueves, luego de Informe Capital, pero o casi siempre, ¿verdad, Gaby? Porque jueves pasado nos pegamos un faltazo, pero un faltazo militante.
Pero
fue
justificado.
Totalmente. A raíz del paro, jueves pasado el garaje nos acompañó, pero sí Uniradio, por supuesto, en el aire y por supuesto en vuestros dispositivos. Y por eso este peluche esnifador, así nomás, menos mal que me forcé en pronunciarlo. El peluche esnifador es el que abría este garaje con un personaje de película a través de el primer disco del proyecto Caníbal Troilo, Tango Hereje. Una voz, la de Hugo Roca, que explora, que interpreta, una voz que, aparte de las composiciones, en la amplia mayoría son de él, más allá de que el proyecto encara, por supuesto, otros temas de otros autores, pero en este caso el mismo autor se junta con un acompañamiento y una voz muy conocida en este Montevideo, muy conocida de este Montevideo, donde bluesea un poco, por lo menos también hace ese juego de la simulación del blues desde un tangato montevideano de lo que nos gusta a nosotros desde este garaje. Cristian Cari acompañando la voz de Hugo Roca. Así que bueno, Gaby, ¿cómo pasaste? ¿Te fuiste? Al final me hiciste caso y te fuiste de viaje.
Me fui de viaje, hice varias paradas en Uruguay Natural.
Pero no, pero di adelante algo más, porque de envidia a la audiencia.
Ya que no se podía pasar fronteras, hicimos turismo en nuestro país.
Te lo tomaste en serio, o sea, Obvio. Vos siempre pudiendo hacer turismo te fuiste.
Algo había que hacer.
Bueno, pero ¿cómo estaba? Playa, ¿no? Sur, no arrancaste para el norte esta vez.
Arranqué para el este.
Para el este, ¿y el sur?
Parte del sur, ¿será por el frío, me decís, del sur? Estuvo fría.
Bueno, pero te tocaron días lindos, la verdad que sí, ¿no?
Tuvieron días lindos, sí, la verdad que disfrutable, así que genial. Pasamos
bueno. Para nosotros es un enorme gusto que ustedes estén a través de la 107.7, la nueva 107.7, que ya desde hace unos cuantos meses los está acompañando con mucho más potencia y llegando a más rincones montevideanos y de tantos otros lados. En la mesa de controles, Florencia Sanguinetti. Y, por supuesto, aquí junto a todos ustedes conversando acerca de esta movida. Proyecto Caníbal Troilo, que es la banda que abría este garaje, está cumpliendo 10 años. Pero, oh casualidad, que otro dúo trío, por decirlo así, ellos les gusta jugar mucho con esto del dúo trío, pero que comenzó originalmente hace una década como un dúo, es Mala Junta Tango Trío. Y en ese caso, Mala Junta Tango Trío también tiene su participación estrenando disco, y nos estábamos enterando hace minutitos antes de estar conversando con todas y todos ustedes que también Proyecto Caníbal Troilo tiene disco nuevo y están trabajando. Se ve que este parate que hubo, Gaby, genérico o general, aprovecharon los músicos y dijeron, y las músicas dijeron, a grabarse a mismo, ¿no? Pero entonces, qué mejor que ponernos a escuchar canciones con todas y todos ustedes en esta nochecita fría montevideana. Yo que me vine medio desabrigado pensando que ya había arrancado la primavera, no, ya arrancó el invierno, sigue el invierno, que ya arrancó. Ya arrancó la primavera, pero sigue el invierno.
Tú ves una florcita y ya pensás que es primavera, ya venís.
Pero yo ya estaba, hizo un poco de calorcito y ya empezó a sacar, ¿viste? Se empezó a sacar lanitas y telitas. Pero bueno, en esta fría noche montevideana, una gran amiga, para mí es un enorme gusto recibir a una chica que nos ha acompañado durante casi toda la historia de esta radio y casi toda la historia de este garaje. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, casi cuando se fundaba Mala Junta, me viene a la memoria que hicimos un asado por los 100 programas del garaje, me acuerdo. Y el garaje siempre se celebra con asado, con alguna fiesta, ¿viste? Con vino, con
comida,
lo que pueda haber,
medio,
Coca-Cola, sí. Y agua, por supuesto, nunca falta. Pero en este caso, en esa ocasión, dos amigos, un amigo en realidad, nos visitaba y venía con una chica. Dice, mirá, te presento acá a esta chica, sí, pero estoy haciendo un dúo con ella. Ah, sí, mirá, ¿qué hacemos? Unos tangos, hacemos ahí unas milongas, unos valsecitos. Mirá, qué bueno. Claro, este amigo es Jorge Alastra. Y claro, Jorge me decía, bueno, yo vengo a comer asado, pero vengo a tocar también. O sea, vengo a... Pero claro, ahí me estaba presentando nada más ni nada menos que a la señora Adriana Figueiras, con quien tengo el enorme gusto y placer de recibirla y darle las bienvenidas y que estés presencial. Y para mí, no sabes el gusto realmente que me da que podamos hacer un programa acá, mano a mano, abrazándonos, de verdad, y conversando, y más allá de todas las tecnologías posibles que tanto han ayudado y ayudan, ¿no? Pero Pero el hecho, digamos, del contacto, como lo hicimos desde ese primer día en el asado, ¿no, Adriana?
Tal cual. Es un placer para mí estar acá. O sea, es que quiero mucho este programa, quiero mucho esta radio, que es de la universidad, que también es mi casa, la universidad. Así que para mí es una fiesta estar acá. Y quiero dejar constancia de que la primera vez que me dieron comida después de una entrevista fue acá, en el garage.
No, en el asado, no en esa ocasión de los 100 programas.
Me dan mucha comida siempre acá porque...
por eso no nos vamos de acá, porque siempre hay comida.
No, y por eso yo, si es presencial, mejor, ¿viste? Una vez me acuerdo que pasamos divino en el antiguo estudio, cómo han cambiado las cosas, ¿no? Un estudio muy chiquito que tenían allá, en la casa anterior de la facultad.
En Leguizamón y Bustamante.
Y terminamos la nota y vos desplegaste una picada con un vino. Yo no podía creer aquello. Yo estaba arrancando en esto de la música profesional y le decía a Jorge, pero si esto es así, vamos bárbaro. Pero no, después no se repitió mucho, ¿vale? Es el único que te espera con picada. Acá también, ¿eh? Acá me acuerdo que también hicimos una picada ahí al lado una vez.
Hicimos una picada en la sala de prensa, sí, también.
Así que para mí es un honor, Ale, estar contigo, que estás siempre súper atento al panorama musical, así, súper contento.
Este año he pegado unos cuantos faltazos. Debo ser franco frente a la audiencia y frente también a vos, bueno, porque sí, no he estado tan enchufado como otros años por diversos
motivos.
Bueno, fue un
año particular.
Realmente, no, ¿quién te dijo? ¿Particular? No.
Soy fina.
El 14 de marzo vino un plato volador.
Viste que no dije un año de mierda.
No. Vino un plato volador y yo me subí al plato volador y no aparecí hasta que arrancó el garaje.
¿Abducido?
Hace 6 programas.
Fui
abducido. Entonces no me enteré de nada, no supe
después
nada.
Te cuento.
Me llamó Hyung, me llamó Jeje, la productora de este programa. Dijo, che, vos no vas a hacer el programa, loco. Digo,
no vas a volver nunca.
¿Te acordás que estabas en una radio? Pero entonces, Adriana Filgueiras, sí, es una persona que se junta con su...
con Jorge.
Pareja de vida, pero
sí,
también pareja
estaba,
artística.
Hay que decir que me estaba cargando, ¿no? Cuando íbamos a los asados y te decía...
¿Ah, no eran novios todavía?
Presento. Creo que no.
Él estaba
haciendo un trabajo fino. ¿Funcionó?
Me sentaron una chica que viene, que está cantando
conmigo.
Pero que hoy, bueno, ahí se fundaba allá por julio
2010,
que nunca pudimos hacer esa juntada, sí, porque te acordás que Uruguay pasaba las fases en el Mundial de 2010 de Sudáfrica. Entonces siempre teníamos que posponer ese asado, ¿viste? Nunca lo podíamos hacer hasta que al final cayó un día libre que no tenía partido Uruguay y nos mandamos. Ahí venían ustedes, arrancaron ahí y ya estaban tocando en casas de amigos también, sí, y sí, por sí, ahí. ¿Y cuándo se profesionaliza? Porque Malajunta es algo que es como un fenómeno. Sí. Arrancó el dúo y después ya como que empezaron a tocar más...
Arrancamos como dúo.
Más profesionalmente en el sentido de toques.
Mucho.
Público,
mucho,
¿no?
Sí, mucho.
No los asados solo.
Fue muy rápido porque Jorge me propone esto. Yo no estaba muy convencida porque no era mi palo, el tango, o las tangueses, como me gusta decir ahora, que ya nos definimos más. Uh-huh. Siempre supimos que iba a ser un trío, que necesitábamos otro instrumento. Si bien la guitarra y voz es algo que no falla en la música rioplatense. Y rápidamente dimos con Juan. Yo ya había trabajado con Juan en un espectáculo de música brasileña, nada que ver, otro palo. Habíamos pegado muy buena onda con Juan, es un gran músico. Y ni bien Juan dijo que sí, que le interesaba el proyecto, fíjate que hace 10 años que estamos los tres, así nadie se mueve de ahí, contentos, viste, de formar parte. Es un trío que tiene características que me gustan mucho, es muy creativo, nos bancamos mucho la cabeza, cada uno conoce su lugar y lo respeta.
Haciendo tangueses y tangos y milongas. Pero sí, van también a la música criolla, que es un palo que, sí, que de alguna manera desde lo urbano y de los, sí, ciudadanos se labura, sí, y a veces siempre está la música criolla, sí, ¿viste? Sí, en la música
folclore
popular.
En el último disco de Andar hicimos un estilo criollo, por ejemplo. Siempre metemos algo de música folclórica.
Un estilo, claro.
Sí, un estilo hermoso de Jorge. En este disco, no, este disco es más de tango, pero como estrenamos muchos temas, quisimos que fuera más de tangueses. Como ya te lo voy a traer el disco, porque creo que la semana que viene, en 10 días, ya está pronto, está saliendo ahí el horno.
Y te viniste con varias noticias, lo cual estamos muy felices en esta radio, en este momento, porque varias cosas para anunciar, las cuales les vas a ir comentando a la audiencia, pero además... a venirte, a juntarnos a escuchar canciones, que eso es lo que extrañábamos en estos meses de un programa de escuchadas, ¿no? Sí. Como siempre hemos hecho.
Charlar
escuchadas
música,
y de zapadas.
Sí, sí.
Lindo, y de lindo. Toques, porque es la forma en que se disfruta, sí, y se hace la música popular, creo yo. Así que vas a contarnos algo que tiene que ver con esta etapa. La celebración del décimo aniversario se transforma, como decíamos con tus colegas de Caníbal Troilo, sí, en un nuevo material. Sí. Así que laburaron bastante en estos meses, sí, y vas a presentar algunas canciones, que eso es también uno de los motivos que nos, sí, nos reúne hoy.
Digamos que lo que nos reúne hoy, así pasamos la ficha técnica, es que Caníbal, el proyecto Caníbal Troilo y Mala Junta, ambos grupos cumplimos 10 años este año y ambos grupos sacamos disco este año. Entonces decidimos hacer esta cita de tango que va por la tercera edición, que cita de tango, cita con Z, porque es en la sala Cita Rosa, vamos por el tercer año, de un festival que pretende presentar tangos nuevos. Es una jugada difícil, pero ha salido muy bien, hemos tenido una gran respuesta del público. Y este año, bueno, como somos los anfitriones siempre y estamos de doble festejo con los discos y los 10 años, decidimos que tocamos juntos, porque es un año muy difícil, con un aforo muy bajo. Tenemos de invitada, abriendo la noche, a la querida amiga cantautora Colomba Biasco, una finísima intérprete, que también va a andar con sus canciones tangueadas. Después vamos a estar Caníbal Troilo y nosotros presentando
discos. Esto va
a
ser el sábado 10 de octubre, sí, por lo que me adelantabas cuando me mandaste el mensaje. Dije, bueno, dale, venite a hacer el garaje de una.
21 horas.
Y, por supuesto, a Hugo Roca también le mandamos un saludo grande, que se quedó haciendo fierros.
Creo que está en el gimnasio, pero en el gimnasio pone la radio.
Ese es un tanguero fierrero. Ese tipo le gusta el fierro y va al fierro de verdad nomás. El tango fierrero, que era el primero que abría con su peluche esnifador. Pero bueno, presenta la canción que viene y cómo se llama el disco, y anda adelantando algo porque es un,
sí,
estreno.
Es un estreno. Es un estreno.
Estamos estrenando, Flor.
Estamos estrenando. Estreno mundial, Flor.
Vamos arriba.
Vamos a escuchar Tangueando. Es una canción de Jorge Alastra, un breve tema que él lo pensó como una apertura, apertura de show. No es la apertura del disco, uh-huh, casualmente, pero es una canción pensada como una apertura, como una declaración de lo que está haciendo Mala Junta ahora. Así que escuchamos Tangueando, de Jorge Alastra.
Misa de sal, golpe de mar, vereda en sol, fiel caserón, tangueando la voz del tiempo. Loco escalón, sube al balcón para robar aquel malbón, tangueando la voz del tiempo. Suburbio en flor, neodolor, milonga herida que me abrió el ventanal del corazón, tangueando la voz del tiempo, tangueando la voz del tiempo, tangueando la voz del tiempo. En flor, neodolor, milonga herida que me abrió el ventanal del corazón, tangueando la voz del tiempo, tangueando la voz del tiempo, tangueando la voz del tiempo. Thank you.
¡Pam, pam, pam, pam! ¡Pa, qué bueno, cómo suena! Sí. ¡Qué linda tangué montevideana! Esto es re montevideano, porque, sí, viste, siempre está ese, como ese staccato.
Sí, en el disco hacemos un textito ahí que cuando lo traiga lo vas a poder compartir con la gente de... Nos dimos cuenta que estamos retomando una tradición que había en Montevideo en los años 80, que duró muy poquito,
claro,
que eran las tangueses.
Más
Daniela
bien.
Amaro, Bonaldi.
Claro.
Es una, no sabemos de gente que lo haya retomado, así con conciencia. Bueno, vamos a hacer esta línea del tango, tango montevideano. Uh-huh. Así que va por ahí el disco.
Sí, sí, claro. De alguna manera, Gustavo Nochetti lo trabajó también, por supuesto. Pero claro, es decir, indudablemente... Bonaldi y Daniel Amaro, Jorge y Daniel han sido insignes,
sí,
ese sentido. Pero la parte instrumental, comentábamos mientras escuchábamos la canción, está buena porque yo sentía las teclas y decía, pa, sí, pero metiste una tecla por ahí. Y vos me decís, no, pero es el...
Acordeón, bandoneón.
Bueno, de hecho hay teclas, pero a través,
sí,
del acordeón.
Bueno, acá Juan Rodríguez toca tres instrumentos. Toca el violonchelo como siempre, el acordeón como siempre. Y también metió algo de algunas líneas con el bandoneón, que eso es nuevo. Porque Mara Junta nunca tiene bandoneón. Y tuvimos la alegría de poder compartir también con Miguel Romano, que toca la batería, que va,
sí,
a estar a la Cita Rosa.
Impresionante,
impresionante, ah, percusionista. Estamos muy felices de tocar con él. Ya es la segunda vez que vamos a tocar con él. Y en el contrabajo está Gerardo Alonso, que es quien grabó, masterizó, arregló y produjo parte del disco también.
Claro,
Gerardo estuvo muy involucrado en el disco.
Claro, una producción artística. Porque
y
aparte...
pone la guitarra Jorge, obvio, ¿no? Jorge,
claro, Martín. Sí, pero está bueno repasar, claro, porque en realidad... Porque armamos un lío bárbaro, ¿no?
Sí.
yo soy el culpable.
Esta es la ficha técnica de este tema.
Armé un lío bárbaro, porque dije, bueno, no, que vinieron como un dúo, y después de repente, viste, ya...
Somos,
¿viste?,
como ocho.
Carajo, ¿viste? No, pero claro, o sea, el dúo arranca con Jorge y...
Adriana.
Y esta señora, y entonces invitan a Juan Rodríguez. Jorge en la guitarra, por supuesto que aparte tiene su beta,
sí,
solista.
Su propia carrera, sí.
Como artista solista. Pero entonces el trío empieza a funcionar,
sí,
y llega a esta instancia, sí, pero también dos discos preciosos anteriores, sí, como Dar,
gracias,
que fue el penúltimo, uh-huh, y que de algún modo esa capacidad instrumental, pero también arreglística que,
sí,
tiene, porque tenés dos,
sí,
grandes arregladores, ¿no?
Sí.
Que son Jorge y...
Sí, Juan, que arregla sus instrumentos, sí.
Y Jorge, que es compositor, entonces, sí, se potencia, auto, sí, como, sí, que, sí, se... ¿no? Se, pero a su vez después la parte del laburo tuyo en la voz, que logra interpretar a esos dos monstruos ahí.
Qué,
y vos, que es una capa tratando de llevarla y decir, bueno,
sí,
pa.
Pero es muy fácil con ellos. Es fácil,
sí,
cantar,
te hacen,
cuando tenés, sí,
te hacen fácil,
dos alas, ¿viste? Es como, es fácil.
Claro, es fácil, porque estás como siempre, ahí como un colchón.
Muy,
estás
muy bien acompañada.
Laburás bien ahí,
ellos
tranqui,
se entienden muy bien. Por ejemplo, Mala Junta tiene una característica que es, nunca tocamos igual, lo mismo. Ellos siempre están improvisando.
Claro.
Y claro, vos decís, ay, qué difícil entonces para la cantante. No, yo estoy cómoda. Sé que la improvisación va a respetar ciertas cosas que tienen que suceder y para mí es divertido tocar con ellos. Porque de repente los finales los hacen distintos.
Claro.
Me dan como sorpresitas ahí en medio.
Pero de eso voy, con la línea de la melodía. Acá quizá es más fácil, no sé, digo, sin saberlo, ¿no?
Sí.
Corregime. La línea melódica, indudablemente, la parte vocal y más en el tango cantado es fundamental.
Sí.
Sea quien sea,
sí,
el varón,
sí,
o la mujer.
Sí, sí. ¿Mm?
Entonces vos decías, bueno, pero los tipos de por tres les gusta conversar de otro modo en la parte instrumental.
Sí.
Entonces, ¿cómo haces? O sea, ¿te laburás de repasar esto? ¿Esperás?
Espero, no. Eso lo hacen más bien en las introducciones, uh-huh, en los intermedios, cuando yo no canto, o en los finales. Ahí es que juegan más, ¿no? Y de repente yo me doy cuenta que están muy copados en algo... Y no sé, eran cuatro compases y yo me retiro, ellos se dan cuenta que yo no voy a entrar al cuarto, que me retiré para que sigan cuatro más, ponele, y sigan
ahí
chiveando, porque se divierten un montón.
O sea, claro, hay pautas.
Los pibes se divierten, ¿viste?
Los pibes se divierten, sí, tenés
no,
que
pero tenemos muchos años tocando juntos y...
Un rayador ahí.
Sí, un recorreco, ¿viste?
Sí.
No, bien.
Una quijada.
Por ejemplo, hay un tema que lo hacemos desde el primer día, que fue el primer tema que tuvo Mala Junta, la primera versión, que es Paso Molino, y en Paso Molino yo ya sé que no sabemos cómo va a salir, porque siempre
pasa algo.
Sale bien, pero nunca sale igual. Pasan no, bueno. cosas.
A todo esto, ¿cómo se llama el disco? ¿O cómo se va a llamar?
El disco se llama Tango Infinito, ya está en imprenta, falta poquito.
Y ah,
Tango
físicamente Infinito, y todo.
Sí, wow, física. Bueno. No, vamos a sacar un disco físico, gente. Está nada buenísimo. De subirlo a nada, nada. Sí. Lo van a tener que comprar. Sí. Se tienen que comprar primero un reproductor de CD, que es una cosa que antes usaba mucho. Tristan Arbaja seguro encuentran. Pero hay que tener el disco físico.
Están porque
tiene una ficha.
Ustedes.
Absolutamente. Y agradezcan, podríamos estar sesentosos. Tiene una ficha, tiene Spotify, no tiene ficha, no sé, ahora me dijeron que capaz que suben fichas a Spotify, eso no lo tengo chequeado. Es importante tener el disco físico porque es un documento, de todas maneras.
Claro, claro.
Lo vamos a subir a Spotify no enseguida porque queremos vender discos primero. Vamos a venderlo en la Sala Zita Rosa primero, con
claro.
una super oferta, que ya les decimos que va a haber un kiosco de 7 a 10 y media en el hall, solo de venta de discos.
Las dos bandas haciendo su kiosco como
las
corresponde y estrenando.
Y vamos a vender los dos discos por 500 pesos, que es una super ganga,
claro.
cada uno por 300, pero solo ese día. Después el disco va a salir 400, ponele, uh-huh. lo vamos a llevar a domicilio, vamos a tener un montón de vías de acceso.
Claro.
Y te decía que se llama Tango Infinito porque el puntapié inicial del disco, digamos, lo dio un poema de Salvador Puig que se llama Tango Infinito, que Jorge leyó y quedó
me suena.
Muy prendado, ¿viste? Del poema, lo musicalizó.
Me suena el tío.
Y eso fue lo primero que tuvimos fue de Salvador. O sea, que el nombre del disco es el nombre de uno de los temas que fue el puntapié de todo este proyecto.
¡Pah! ¡Qué bueno!
No sabías nada, claro.
Mira. No me lo contó. Se fue antes.
Un gran poeta nacional.
¿Tenés otra más para estrenar? ¿Sí? ¿Nos dejás estrenar otra más?
Obvio.
Un
honor para mí estrenarlo acá en Udelar.
Mirá, Florencia Garrola, está para descorchar cuando termine el programa.
Pará, pero mejoraste. Desde la Fanta caliente de la última vez a este champagne frío.
Tenemos todo. Mirá cómo te estamos recibiendo.
Te hizo muy bien la cuarentena.
Está loca.
Te hizo muy bien la cuarentena.
Bueno, ¿qué viene? A ver.
Viene Bailonga, una milonga con letra de... Tenemos muchos poetas en este disco, por suerte.
Tangueando, Bailonga.
Bailonga, viene rítmica. Esta Bailonga es letra de El Cristo Libera, un gran poeta vivo, nacional, vivo, viste que en el tango hay que aclarar que están vivos, porque viste cómo es la cosa. El Cristo es un querido amigo, un gran poeta del tango, y Jorge musicalizó esto y espero que les guste.
Pinto bailonga, al toque y que se ponga a sonar, a bailar, a dar la nota, primero chispa, después explota, y luego grita una palabrota, arde la pista en la milonga rota.
Pinto bailonga, en el pozo que queda arde un fuego, sale un rayo, dos rayos y alzan vuelo. Un hombre y una mujer tocan, bailan y cantan un tango nuevo, como tiene que ser. Pinto bailonga, que queda arde un fuego, sale un rayo, dos rayos y alzan vuelo. Un hombre y una mujer tocan, bailan y cantan un tango nuevo, como tiene que ser. Pinto bailonga, al toque y que se ponga a sonar, a bailar, a dar la nota, primero chispa, después explota, y luego grita una palabrota, arde la pista en la milonga rota. Pinto bailonga.
Pinto bailonga. Bailen. Acaban de nacer.
Pintó milonga, diría yo. Seguimos conversando con la señora Adriana Filgueira y con Hugo Roca desde Los Fierros del gimnasio allá en Malvin. a quien le mando un abrazo.
Desmatando.
Y también
vive lejos, digamos que vive muy lejos.
Y imagínate el tipo con el tapabocas haciendo, sufriendo, y está escuchando justo ahora el garaje, y está sufriendo, está diciendo, vos, mira lo que me perdí,
Te mando un abrazo cariñoso.
Y por supuesto, claro que sí, también el abrazo a don George Alastrk, que bueno, que debe andar por ahí en las callecitas de Montevideo. Es un tipo muy caminador de Montevideo,
sí,
me lo cruzo dos por tres.
Es cierto.
Sí, me lo crucé menos en la pandemia, por lógica, pero pero igual me lo crucé en la pandemia.
No, la pandemia salía a caminar de la manera de sostener todo, la presión era caminar.
Claro, che, qué preciosa milonga.
Sí, muy linda. Muy linda.
Cuente.
Esto fue así. Cristo libera, bueno, les recomiendo que lo busquen, que lo lean. Es un prolífico autor. Publica muchísimo en Facebook. Él todos sus libros los publica en Facebook. O sea, es absolutamente accesible su poesía. Publica mucho y nosotros leemos lo que él publica. Y Jorge no le gusta mucho musicalizar poemas. Es una cosa que no es su preferencia, digamos, ¿no? Uh-huh. Y un día estábamos llegando a un ensayo de Mala Junta. Y Jorge estaba con el celular chequeando Facebook y dice, mira lo que acaba de publicar Cristo. Y lo lee en voz alta. Y dice, esta milonga ya tiene música. Esto ya es una milonga. Es perfecta para nosotros, la voy a musicalizar. Y con Juan quedamos, bueno.
Claro, él, o sea,
hágalo.
El texto lo invitó a él. Está
fue
bien esa diferencia.
Pero yo
marcas.
Recuerdo el día porque fue el inmediato. Totalmente. Él decía que ya tenía música y que él ya la había captado. Y fue muy interesante porque, bueno, con Juan lo miramos y dijimos, bueno, suerte en pila. Y al otro día yo creo que ya tenía música. Jorge le hizo un hermoso arreglo del cual participan Fabián Pietrafesa, que toca clarón y clarinete, los dos instrumentos.
Hace la aclaración del clarón. Para que
y el clarón es más grave.
Es
más grave. En casi todos los instrumentos de viento, los de cuerda es claro porque está el violín, la viola, el cello y el contrabajo, pero se dan muchos instrumentos de viento que hay como los cuatro instrumentos, ¿no? Que simula un poco el tema de la voz humana, ¿no? Soprano, contralto, tenor y bajo. El clarón es un poco más bajo que el clarinete. No soy muy del palo de los clarinetes, claro. Pero fui flautista y sé que en las flautas también hay sopranos, tenores, sopraninos, tenores, bajos.
Exactamente.
O sea, se dan las distintas alturas.
Distintas alturas y los niveles que corresponde a cada...
Y Fabián,
o sea, que
es
hay
un
el clarón
musicazo.
Y el clarinete.
Sí, es un musicazo.
Qué linda
un
línea. Vos mismo decías qué linda línea, porque aparte el clarinete se presta para esa línea de jazz y que obviamente tiene también ese aporte afro. Que tanto te trae el sonido, digamos, del Negro Luz.
Sí, también.
El Negro Luz y su clarinete,
también,
¿verdad?
También.
Gran yacero montevideano.
También.
Qué historia, ¿no? ¿Viste cómo se van tejiendo y se van armando
y todo está en Montevideo,
esas líneas?
¿No?
Y no nos damos cuenta, porque a veces, o no nos damos cuenta, sí. Por eso a mí me gusta también tanto recorrer la ciudad. Extraño tanto recorrer la ciudad.
Pero puedes recorrerla.
Sí, antes la recorría más, pero...
El vino no camina.
Sí.
Vos
sí.
Tenés que caminar.
Me estás convenciendo.
Pero si no caminamos, nos vamos a ir todos al carajo.
Sí, nos vamos.
Gente.
Sí, no, claro,
muy
por
idiota.
Supuesto.
Hay que caminar.
Sí, fíjate
ya
que estoy.
Ya sabemos cómo se contagia esto, teniendo el cuidado.
De 80 a 110 kilos, vos. No saben lo que es, Santa Bestia. Nada. Bueno, pero hablando en serio. Tenemos un precioso estreno en este momento y además tenemos una linda oportunidad, no solamente, digamos, de reencontrarnos presencialmente con los músicos, sino también de volver al teatro. Por eso la invitación vuelve a hacerse a través, digamos, de esta tercera instancia de juntada, que tanto nos gusta esa palabra, de Mala Junta y Proyecto Caníbal Troilo. Luego de la pausa te invito a escuchar algún tema de Caníbal Troilo, porque se va a decir, va a decir Hugo que lo estamos... ¿Viste? Verdugueando.
Pero era mi idea, que lo vamos a escuchar igual.
Y sí, ¿vos qué decís, Gaby?
No
vos
sé.
Que sos la productora de este
pero
programa.
Soy yo la que estoy acá.
Sé. Claro,
soy
pero
yo,
pará,
soy
pará.
Soy ella la que manda.
Soy yo la que he venido de tan lejos.
Sí, vos te caminaste medio Montevideo. No, vamos a hacer una tanda y empezamos el
con
bloque 2.
Con mucho gusto,
dos,
escuchamos Proyecto Caníbal Troilo.
Y ahí va.
Claro, sí.
Y que se ponga a sonar, a bailar, a dar la nota. Primero chispa, después explota, y luego grita una palabrota. Arde la pista en la milonga rota. Pinto bailonga.
Pinto bailonga. Bailen. Acaban de nacer.
Pinto. Estás en 107.7.
Poema.
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 American poet.
Poesía.
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 Poetry.
Poeta.
La poesía.
Dial poético. Un virus del espacio exterior.
Luis Bravo, Juan Ángel Italiano y Orquesta de Poetas. Todo tranquilo.
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 Todo tranqui.
Tranquilo.
Todo.
En la orilla de...
La playa.
Todo bien en ruta.
9.
Un día perfecto.
Hace.
Viento del este.
Una linda...
Olita.
Por suerte.
Tranquilo.
Todo tranqui.
Acá.
De licencia.
¿Cómo me ves?
Tranquilo.
Las cosas...
Se demoran.
¿Viste cómo...?
Es.
Como estos días.
Muy tranquilo.
A metros de altura.
Flotando.
Deja que yo...
Lo arreglo.
Vos tranqui.
Escribir.
Escribí.
Escribime la próxima semana. O hablamos a la vuelta.
De turismo.
Mejor.
Vos escribí tranquilo.
Fundamental.
Tranqui.
Yo te llamo.
No dejes...
De escribir.
Y aprovecha...
De estar.
Tranquilo.
Juan Ángel Italiano y Orquesta de Poetas. Todo tranquilo.
Algunos comen. Otros hacen mandados. Otras leen. Nosotros hicimos un programa de radio. Hora Puente. Lunes, miércoles y viernes de 14 a 15 horas por Uniradio.
Investigación, extensión y enseñanza en Comunidad UDELAR.
El periodístico de Uniradio.
Diego Varela, Camilo Salvetti, Cecilia García, Martín Rodríguez y el equipo de Uniradio comparten actualidad, entrevistas y todo lo que necesitas saber contado a través de la mirada universitaria. Comunidad UDELAR, lunes, miércoles y viernes de 11 a 12.30 horas. Uniradio, 107.7 FM, la radio de la Universidad de la República.
Los actores comunitarios dialogan con estudiantes y docentes universitarios en 103, el espacio del Programa Integral Metropolitano en Uniradio. Los martes a las 20 horas por la 107.7 FM.
¿Qué es ese gugudada? ¿Estás buscando un idioma para hablar? ¿Se te vienen arriba los 3 años y todavía no dijiste tu primera palabra? ¿Por qué no probás con el idioma español? Así es, más de 400 millones de personas lo tienen como lengua materna e incluye letras como la A, la Z y la misteriosa H, que suena así. Idioma español, para cantar bien fuerte esas canciones que no podés dejar de saber, como No voy en tren, voy en avión, Nada personal y el clásico del rock argentino, El tractor amarillo.
Aprende más sobre este fascinante idioma. Escucha Are You Talking to Me? Canciones sin traducciones. De lunes a viernes, de 22 a 0 horas, por Uniradio.
13 años y medio de reencuentro.
Empieza a correr, que ya vienen llegando las ballenas. Y en esta noche azul de luna llena, tal vez el malón traiga un escorpión. Empieza a correr, que ya viene subiendo la marea. Y hasta el rincón más gris de tu azotea subirá un ciclón de agua sin jabón. El ojo de la tierra sigue abierto, por más que le apuntemos a matar. En nombre del preciado bienestar, rompemos el altar de la vida.
Empezar
oso gris cruzó la carretera con un tenedor y aire cazador.
Empieza a correr
que un tigre ya cruzó la cordillera y una serpiente acecha en tu heladera. Tu alma de roedor entrando en calor.
Qué precioso tema, qué precioso tema, ¿eh? Uh-huh. Qué precioso tema. Este
con la
tema.
Voz de Samantha Navarro también.
¡Pah! ¿Viste? Qué copada, aparte Samantha ahí, ¿no? Haciendo ese dúo, un valsecito hermoso. El tema que seguía en esta etapa del programa es Empezá a correr e integra justamente el. Bueno. Estaba con debut de disco, así sí. Que el penúltimo disco, Trillar, un disco de 2018. Adriana, queremos agradecerte realmente
a ustedes,
este rato, que siempre nos queda corto, cada vez que nos juntamos, siempre como que da para seguirla, y eso está bueno porque, bueno, nos vamos a volver a encontrar. Sí. Si no es en el teatro, son por las calles montevideanas. Y
caminando,
si no, en algún asado, ¿no?
Caminando.
Cuando se pueda. Eso sí, cuando se pueda. Así que muchísimas gracias. Entonces, el sábado 10.
Reiteramos. Sábado 10 de octubre, 21 horas, cita de Tango 3, tercera edición, con celebración de los 10 años de Proyecto Caníbal Troilo y Marajunta Trío. Y además, los dos grupos sacamos discos. Marajunta saca Tango Infinito y Proyecto Caníbal Troilo, Tangos Clandestinos. Así que les esperamos, las entradas están en Ticantel y se están vendiendo a súper buen ritmo. El aforo es muy, muy, muy bajito por la pandemia, así que apúrense a comprarlas porque se van a agotar seguro.
Claro, bueno, sí. Muchísimas gracias entonces por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes, a los
gracias.
Dos. Flor, gracias.
Hasta el rincón más gris de tu azotea subirá un ciclón de agua sin jabón.
Quédate haciendo el garage de Uniradio.
Pesa esa palanca, le preguntó el cholo al dealer. Una noche de verano allá en el barrio Malvin, llévate este 25, ya vas a ver cómo pega, le dijo el dealer poniendo carita de tribilín. El cholo se fue contento a armarse un lindo petardo.
Sí, ya sabe.
Y en menos que canta un grillo, cayó el petizo Ramón. Cholo, dame una seca, ¿no ves que estoy fisurado? Con el cerebro quemado y sin ganas de encarar. Cholo, por favor, dame una seca, que en un rato nada más.
Y ahora sí que se armó el relajo definitivamente con la gente de Caníbal Troilo, con Hugo Roca, porque esta La Seca, que integra su penúltimo disco Trillar, y el último nos vamos a enterar el 10 de octubre en la Sala Cita Rosa, cuando se junten con los Mala Junta a hacer unas tangueses montevideanas por ahí. Y bueno, ya que estamos hablando de tangueses montevideanas y de encuentros y de calles montevideanas, como veníamos trillando justamente con la señora Adriana Filgueiras de Mala Junta, seguimos trillando Montevideo, porque eso es lo que nos gusta en este garage, y seguimos haciendo garages. Por supuesto que estamos a través de 107.7 y por supuesto a través de nuestras redes, Garaje Uni, Twitter Garaje Uni, y todas las redes también de Uniradio, arroba Uniradio Delar, y WhatsApp también 092-555-982. Ustedes seguramente, muchas montevideanas y montevideanos, tomamos ómnibus, ¿no? Esto seguramente no es ninguna novedad. Pero tomar un ómnibus en esta época, en este periodo de la historia del planeta, ya es una cosa surrealista. Si lo fue y lo era en un Montevideo, ¿qué es ahora tomarse un ómnibus? Y bueno, pensar que el ómnibus nos puede llevar a cualquier parte del universo.
Totalmente.
Como decía justamente el Flaco Spinetta, ¿no? En esa, aquella preciosa canción, ¿verdad? Del Capitán Beto. Pero entonces, ¿qué es lo que nos trae? ¿Qué es lo que nos trae en esta parte garayera? Nos trae justamente gente que hace muchos años sabe de qué se trata esto de tomarse un ómnibus, y qué mejor que nos cuenten entonces Rosana Spinelli y Sergio Paglietta, un amigo de este garaje desde hace mucho tiempo, que ha venido a hacer zapadas, ya les cuento, que nos cuenten de qué se trata esto, digamos, de tomarse ómnibus, y muchas montevideanas que están siguiendo este garaje deben conocer que ya desde hace muchos años tomarse un ómnibus con determinadas características en Montevideo, donde hay personajes que nunca te vas a imaginar, también es algo, ¿no? Eso. Que rompe la vida cotidiana. Bueno, bienvenida, bienvenido.
Muchas gracias.
Un gusto.
Contentísimo de estar acá.
Realmente. Y aparte, un placer enorme que podamos encontrarnos presencialmente, ¿no? Después de todos estos meses que hemos, incluso ustedes con Uniradio, en el hecho, digamos, de decir, bueno, Barro Negro vuelve a las calles.
Sí, nos sentimos privilegiados de poder darnos el lujo de invitarlos nuevamente a subirse a un ómnibus de Cucha y a transitar las calles montevideanas con todos los cuidados pertinentes, con tapabocas, mascarillas, alcohol en gel y las historias de siempre. Con refrescadas, porque viste que este ómnibus siempre tiene nuevos aires, ¿no? Para recorrer Montevideo, contando una historia base, pero bueno, la realidad se va colando en los ómnibus como en la vida misma.
Claro.
Y yo creo que, obviamente, la alegría de poder volver a rodar, claro. Porque era, lo habíamos hablado con Rosana y con los muchachos, que para nosotros era muy, muy complicado. Justamente por tratarse de un ómnibus, pero por suerte se abrieron los canales. Para nosotros creo que empieza una aventura nueva, para ver qué es lo que sucede y de qué manera nos podemos ir manejando. Porque obviamente es un ómnibus donde hay 30 y pico de personas, donde todos los personajes tenemos que manejarnos de alguna manera diferente, entonces todo va a ser como una experiencia nueva.
La pregunta del millón.
A ver.
Porque recién había una colega de ustedes que decía, bueno, porque todo el tema del aforo, y vieron toda la movida con los aforos a nivel de los teatros, pero yo me tomo un ómnibus y no hay aforo en el ómnibus.
Absolutamente.
Entonces ustedes tienen la excusa perfecta para decir, señoras y señores, ómnibus lleno.
Claro.
Pero nadie parado, o sea, sin exagerar.
¿Cómo es el aforo en un ómnibus, que es un teatro?
Es algo muy difícil, es todo un tema que venimos trabajando y venimos discutiendo y nos hemos peleado.
Pero al final, ¿qué pasó? ¿Pueden hacerlo? ¿Teatro sobre ruedas pueden subir a toda la gente arriba al ómnibus?
¿Teatro
que
sobre
yo
ruedas?
Me subo a cualquiera, yo me subo al 17 y me subo al.
Sí, sí. No, teatro sobre ruedas.
163 puede... y va, viste, siempre colgado.
Según lo acordado con Cutsa, es que podemos subir toda la gente en el ómnibus, que son 30 y pico, ¿no? 30 y.
Sí, 34.
34 asientos ocupados. O sea, el ómnibus lleno. No hay
sin nada. Gente parada, claro. y con un sincretismo entre dos protocolos, digamos, el protocolo de transporte y el protocolo de teatro.
Claro.
Y algún protocolito más
que
vamos a meter nosotros. Porque sí. tenemos que ver de qué manera. No es lo mismo para un actor trabajar con un tapabocas o con una careta. Y bueno, tenemos que incorporar todo eso a lo que es el folclore de Barro Negro, ¿no?
El otro, ahora veníamos comentando
eso
porque
mismo.
Estuvimos como parte de la Sociedad Uruguaya de Actores subiéndonos a los ómnibus el 14 de este mes, homenajeando a Benedetti. Entonces nos subíamos a los ómnibus, decíamos que éramos de la Sociedad Uruguaya de Actores y les regalábamos un poema de Benedetti y un poema de Vilariño. Y lo tuvimos que hacer con máscaras. Uh-huh. Y bueno, es una dificultad a tener en cuenta y a superar cuando tengamos al público cerca.
Claro.
Pero se puede, claro. se puede cuando hay humor, se puede cuando hay ganas y se puede cuando hay desesperación por volver a actuar.
Claro, claro. Se puede porque se puede.
Y se quiere también.
Se quiere, pero tenés que incorporarlo, lo que te digo, al folclore de cómo hacer Romeo y Julieta con una careta, ¿no?
Claro. No, aparte está muy bueno, viste, por ejemplo, nosotros, o sea, en la radio nos costó muchísimo volver los programas. ¿Por qué te traigo esto? Porque aquellos que creemos que lo presencial es esencial y no es una redundancia, entendemos que tiene que producirse el hecho social del encuentro.
Absolutamente.
Y por supuesto que los medios tecnológicos van a facilitarnos muchísimo, pero las artes requieren también, digamos, de este movimiento, ¿no? Del encuentro y de la distancia, más cerca o menos cerca, pero digo, de decir físicamente es posible, ¿no? Sí, y más aún una obra como la de ustedes.
El teatro es esencialmente presencialidad y presente, y cada función de Barro Negro fue, es y será única, ¿no? Porque tenemos el público, porque el público reacciona cada día distinto. Así que vamos a tener que incorporar todos estos protocolos como un chiste más, una anécdota más, un personaje más. Va a tener que jugarnos a favor, sí, ¿no? Sí, y sí, en eso estamos trabajando.
Bueno, ¿cuándo largan?
El 3 de
¿cuándo octubre? ¿Cuándo larga el ómnibus?
El ómnibus larga el 3 de octubre, en el horario de las
21:30.
Yo supongo que vamos a tener que modificar un poquito la hora de la llegada de la gente, porque tenemos que hacer algunas movidas. Alcohol en gel, en fin, toma sí, de temperatura, todo eso.
Claro.
Pero bueno, está.
Y los domingos 20 horas.
Y los domingos a las 20 horas. Podemos hacer una función el sábado y una función el domingo, según los protocolos establecidos. Qué lindo, es como hablar de este.
Qué lindo. O sea,
sí, siento... pero ustedes vienen a hablar del protocolo o de la obra.
No, vamos a hablar primero protocolarmente, hay que hablar del protocolo.
Sí,
primero.
No, vamos a hablar.
Y ahora.
No, pará. Yo, por ejemplo, a veces me subo al bondi y no saben que termino re caliente.
¿Por qué?
Nada, yo qué sé, viste, porque la gente a veces no sabe andar en ómnibus.
Ah, pero
entonces,
sí,
por ejemplo, viste que se te plantan en la mitad del pasillo, ¿entendés? En la mitad. Y vos decís, permiso.
Claro, y la gente no te
claro. Permiso. Y empezás medio, viste, de acá, de costadito, de cotelete.
Cadereando
ahí, tiki. Y eso que no arrancó, viste, la cumbia.
Están escuchando Uniradio.
Claro. No, pero eso es marrón, no pasa, porque no va lleno, la Uni no va nadie parado.
Claro. Si ponen un termómetro, cuando ya me sube el ómnibus, ya ahí, viste, me tienen que
no,
para mi casa porque tengo temperatura.
No sucederá nada, no. Pero lo que pasa es que el ómnibus de Barro, digo, obviamente es una sala con 34 asientos y no va nadie parado. Uh-huh. Entonces todo eso te facilita. Claro. No es lo mismo que viajar en el ómnibus, claro. Obviamente. Después se dan otras cosas que pueden pasar en el ómnibus, siempre pasan en el ómnibus. Gente que te habla, gente que te dice cosas, gente que se cuelga con alguna conversación mano a mano con el guarda o con... Claro. O con la nenucha, o con el borracho, o gente que le da plata al tipo que vende quitamanchas. Pasa un montón de cosas, ¿no?
Ah, ese es un crack también, gran vendedor en todos los ómnibus montevideanos, ¿eh?
Claro, eso es.
¿Quién?
O sea, hay gente que realmente se engancha. Digo, bueno, está en el libro de anécdotas de Barro, de los 25 años, que lo recomiendo porque hay cosas que son increíbles, ¿no?
Claro,
increíbles.
Claro. Tenemos que estarle contando a la gente que estamos conversando con Sergio Paglietta.
Paglietta.
Cra de los cra. terrible jugador, terrible teatrero. Te mando un beso a Ana Clara.
Qué divina, Ana Clara. Qué,
wow. También teatrera. Y integrante de esta producción también, desde hace.
Lo supe, meses, lo supe, increíble. ¿Cómo ha crecido esa chiquita?
Se anotó. Ella se
ella lo que tiene, donde ve alguna puertita.
No arreglamos sueldo, pero estamos ahí.
El dinero no hace la felicidad.
Vos lo sabés. Y también la señora Rosana Spinelli, que tengo el honor y el gusto de estarla recibiendo por primera vez en este garaje. Y también ha tenido el honor y el gusto de cantar con ella hace unos meses atrás.
Sí, ¡qué increíble!
Hace unos meses atrás contamos. Éramos cantores.
¿Podrás creer que yo cantaba?
Ella era cantante.
Vos que me escuchaste.
Ella era cantante. Yo no, yo hacía que cantaba.
Pero.
Y seguramente ahora en línea, a ver si. Pa, se me fue la producción, se me fue todo el mundo. Ah, no, ahora volvieron. Se había ido todo el mundo. Estábamos nosotros acá y ustedes, por supuesto, conversando a través de 107.7. Y alguien en línea sabe muchísimo también de esto y nos va a seguir contando de qué trata esta historia. Así que un placer enorme tenerte también con nosotros, Marcelino Dufo.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andan?
Buenas noches.
Buenas
Encantado.
Noches, jefecito.
¿Cómo le va?
¿Cómo andan?
¿Cómo le va, ¿cómo patrón?
¿A qué vino ese comentario de jefecito, Marcelino? ¿Por dónde viene la...? ¿Cómo viene la cosa? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás?
Nada, esos son chascarrillos que inventaré. Por ejemplo, el judío se pasa diciéndome patrón. Pero trabajemos o no trabajemos juntos, siempre me dice lo mismo.
Es verdad.
Bueno, pero entonces, felicitaciones. Y para esta radio también es un honor anunciar que Barro Negro vuelve a la calle presencialmente. ¿Por qué? Porque hace unos cuantos meses atrás supimos acompañar, ¿verdad? Si me permitís la expresión, si me permiten, la expresión, esa angustia de los actores del arte no poder estar y queriendo resolver a través de distintas fórmulas. Por supuesto, la radio es una y siempre va a seguir abierta a ustedes para que puedan resolverlo así. Pero ahora está bueno que vuelven a las calles montevideanas a través del Teatro Sobre Ruedas.
Sí, por suerte, porque todo este tema del cobicho, como le decimos, para el teatro uruguayo, que ya de por sí es un teatro de condiciones muy, muy pobres, muy limitadas, sobre todo el teatro independiente, ¿no? Donde prácticamente el apoyo de parte del Estado es casi cero, de la empresa privada también. En el caso de nosotros somos casi una excepción, porque que contamos con nuestra sala propia de teatro, que es un bus de Cuxa, pero fue como un golpe muy fuerte, muy difícil de su masazo. Y bueno, y las secuelas, yo qué sé, se verán el año que viene, no sé, la verdad que nadie puede hablar de futuro. Porque si bien ahora volvemos con Barre Negro, espero, ojalá, no, suponemos que no va a suceder eso. Pero no quita de que, yo que sé, que haya un rebrote y haya que volver para atrás, ¿no? Esperemos que no. Pero lo concreto es que a nosotros nos queda el placer, porque eso es realmente lo que hemos vivido durante todos estos tiempos, el placer de hacer un espectáculo que sabemos ya de por sí que funciona con la G, probado, recontraprobado, donde vos ves a un montón de gente, en este caso el elenco, que se divierte y la pasan van bien, o capaz que mejor, no sé, que los espectadores la pasan bien, de seguro. El 99.99 así ha sido. Entonces, bueno, esa es la real satisfacción. Y bueno, y esperamos sacarle partido, disfrutarla. Como decía, explicaba, ¿hola?
Sí, claro.
Estaba recién Rosana y Sergio. Bueno, hay que incorporar todo esto, el tema de los protocolos, etcétera. Bueno, pero en el caso nuestro ya lo hemos conversado y tenemos muy claro el tema del tapaboca o la máscara esa de acrílico. Uh-huh. Y bueno, y son actores.
Claro.
Tendrán
claro.
que solucionar de alguna manera, porque hay una cosa: el otro día tuvimos una reunión con todo el elenco y ahí estaba el ambiente un poco pesado. Porque
confesiones públicas, claro, vamos arriba.
Que con toda razón quieren ensayar, sí. Y tienen razón, hay que ensayar. Pero,
claro, ¿y qué pasó? Pero seguí contando, porque ahora nos quedamos todos. Mirá, se quedó todo Montevideo colgado de qué pasó.
No pasó nada, pero digo, era. Yo explicaba, y supongo que lo entendieron, y creo que lo entendieron, que es muy difícil ensayar a esta altura el espectáculo, salvo pasar letra para aquellos que puedan. Por ejemplo, este fue un año muy particular, yo lo entiendo a muchos de ellos, porque hubo 5 reemplazos. Es la primera vez en 29 años que se dan 5 reemplazos juntos. Entonces
hay que elaborarlos de vuelta, claro.
No, más que nada es como refrescar, pero yo que sé, había compañeros que ya hacía como 2 años que estaban y que querían ensayar prácticamente todos los días. Uh-huh. O 1 o 2, o tienen muchas ganas de hacer teatro, o yo que sé, no sé. Claro. Y es muy difícil ensayar algo que ya es como, un especialista, yo que sé, en asado, y le empezás a contar cómo sabe el asado.
Claro. Una pregunta que les hago a los tres, ya pisando, sí, como quien dice, las postrimerías de este garaje que se nos va por hoy, es a casi 3 décadas, y ahí también te meto una cuña para que nos recuerdes el autor de la obra.
Sí.
Por tu lado, ¿cómo fue? Por tu lado, ¿cómo fue el hecho, digamos, de poder amalgamar una historia que viene de otra parte de América a este lugar que es Montevideo, y para ustedes también como actores poder interpretar, ¿verdad?, esa idea, ese texto, para poderlo llevar obviamente a algo tan cotidiano y algo tan importante que es la vida, digamos, de la gente sobre los ómnibus?
Claro. Yo creo que no sé, a mí me parece que es una historia que se adapta a cualquier a cualquier lugar del mundo y a cualquier sociedad, porque lamentablemente es un tema absolutamente recurrente en todas las sociedades. Entonces no es demasiado difícil, lo que pasa es que obviamente tenemos que manejar un lenguaje distinto quizás algún tiempo distinto, pero más o menos yo lo veo por ahí, creo que lo podemos ver en cualquier lado, ¿no? Es una historia.
Claro.
Marcelino.
Con particularidades muy, muy específicas. Por ejemplo, nosotros acá tenemos, lo que explicaba vos al principio, hay una cultura de ómnibus. Yo sigo andando en ómnibus hoy como la primera vez que anduve hace el siglo pasado. Mejoraban los ómnibus, pero ahora más frecuente, pero somos educados o aprendidos de la cultura del ómnibus. La obra fue escrita para hacer en un bus, pero era un bus de los buses de hace 40 años, 30 y pico de años, en Caracas. La obra sufrió una uruguayización, por decirlo de alguna manera, una adaptación, fundimos personajes, etcétera, etcétera, que bueno, llevó su tiempo y luego con los ensayos fue tomando forma. Yo hoy día, yo les comentaba a los compañeros, hoy día cuando pienso que ensayamos casi 3 meses esta obra, hoy día las quiero cortar, hablando claro. Sí.
Usar el término de siempre.
Sabes que yo estoy siempre pensando.
Pero digo, pero claro, hoy 30 años después nosotros no sabemos el resultado. En aquel momento tuvimos que aprender todo. Claro. Yo le comento siempre como una anécdota y que creo que es medio sintomático, resumen lo que es el Barro Negro. Durante el periodo de ensayo todo el mundo imaginaba cosas y si pasa esto, ¿qué hacemos? Y todo, teníamos todo calibrado, todo lo que a 30, 20 personas, por ejemplo, que eran más o menos todo el equipo en ese momento, más producción, técnico, etcétera, etcétera, se les podía ocurrir lo que podía pasar. A la segunda función ya había pasado eso y 10 veces más.
Claro.
O sea que hubo que aprender todo, reaprender. Y bueno, y sobre la marcha, yo por ejemplo al elenco que hay ahora, igual que a todos los elencos, con el transcurrir de las funciones, la hacen, como decimos nosotros, de espalda, durmiendo.
Claro,
yo les tengo confianza absoluta, porque el problema que es el Barro Negro, el problema que tiene hacia el actor, es que el actor no tiene protección ninguna. No hay distancia, no está el salir de escena a entre cajas o a patas, como decimos. Donde vos estás ahí, podés estar conversando, esperando, tomando un mate, mientras en el escenario va transcurriendo la obra,
claro,
hasta que te toca tu parte o entrar, etcétera. Acá no. Ahora, cuando no estoy actuando, ¿qué hago? Me cruzo de brazos y miro para el lado, me hago el bobo,
claro.
No, yo no tengo nada que ver. No, tenés que seguir actuando, pero a su vez no tenés que molestar a los otros. Entonces, fue todo un aprendizaje, porque nadie sabía hacer eso. Lo fuimos aprendiendo sobre la marcha, como nos fueron saliendo los problemas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso fue una... Mirá, hace poco me encontraba con el que ahora es director de la Comedia Nacional, Mario Ferreira, y él me decía, porque él fue el que estrenó el papel del protagónico, y decía, yo después que estuvo 3 años, creo 4 años, que hice esa obra, nunca hice nada parecido, ni cerca,
claro, claro.
Pero ni cerca.
Claro.
Y eso fue como una escuela para mí, porque yo montones de cosas que aprendí ahí, hoy las aplico en el escenario.
Claro.
Entonces, siempre sigue ese juego permanente de toma y daca que hay en el arte, ¿no?
Rosana, ¿y para vos entonces?
Y para mí una de las cosas más impresionantes de Barro Negro es que lamentablemente el tema central no ha perdido vigencia, sino que ha ganado, porque el tema central es la violencia de género. Nosotros también nos auspicia la División Género de la Intendencia de Montevideo. Sin embargo, cuando a la gente le preguntás qué sensaciones primó en el ómnibus, primó la risa, pero se van con una reflexión. Eso es lo raro, ¿no? Y pasa que es como una fiesta para la gente, más allá de que el tema sea muy crudo y que es de las obras que lo trata con más crudeza, que la gente no va una vez, va 5 o 6 veces.
Claro.
Hay gente que es como siempre recurrente, vuelve a Barro Negro porque te divertís, disfrutás, pero hay que decir que te llevas una reflexión.
Bueno, muchísimas gracias. Queremos recordarle al público entonces que estrenan el sábado.
El 3 de octubre, que es el Día del Patrimonio, porque bueno, nos consideramos ya como un clásico de esta ciudad.
Por supuesto, sí.
Claro que sí.
Y bueno, y que los esperamos a todos y que estamos muy agradecidos porque el público nunca nos abandonó. Siguieron llamando, che, ¿cuándo vuelven? Y bueno, volvemos el 3 de octubre.
Y para nosotros en el radio ha sido un gusto también que ustedes hayan venido por aquí. Nos acompañaban Marcelino Dufo a través de la línea telefónica. Marcelino, muchas gracias por estar también.
No, por favor.
Sergio Paglietta, gran amigo también. Y bueno, felicitaciones al grupo y a vos, Rosana, también por el hecho de remarla como la han remado. Muchas gracias, Florencia. Nos estamos yendo. Los vamos a dejar con un ciclo muy, muy lindo de conferencias que es Palabra Dada. Realmente se los recomiendo. Y por supuesto, recuerden que Uniradio estará haciendo retransmisión de las elecciones de este próximo domingo 27. De septiembre, ¿verdad? De las departamentales municipales a través de TV Ciudad desde las 17 horas, Uniradio también con TV Ciudad. Bueno, un gusto que hayan estado haciendo este garaje. Nos estamos encontrando. Un abrazo, gente. Chau, chau.
Chau, un abrazo. Gracias por todo.
Mi vida, mi Perséfone oriental, puso una flor en la herida de mi pozo emocional.